12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vuelve la normalidad en la circulación de cercanías en Madrid tras los últimos descarrilamientos en Atocha. Guillermo Vila.
Concretamente, Beatriz, 3 en los últimos 12 días. Unas incidencias que han obligado a cortar el tráfico ferroviario entre las estaciones de Atocha y de cercanías y que han afectado a miles de viajeros. Uno de ellos es Juan, que hoy incluso ha tenido que cancelar sus planes.
Yo tenía un compromiso ahora a mediodía y lo más seguro es que no pueda llegar a tiempo. Y lo peor es que no es la primera vez que me sucede y con el paso de los años yo cada vez a peor.
Las incidencias se producían entre las estaciones de Atocha y de Recoletos. El gobierno de la Comunidad de Madrid sigue, mientras tanto, pidiendo al Ministerio de Transportes de Óscar Puente una reunión para abordar este asunto y le piden que asuma sus responsabilidades. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué esta racha de fallos en los trenes españoles? En una hora, en mediodía, COPE, haremos un repaso de todas las incidencias que en los últimos días han afectado no solo a los viajeros de Madrid, también a los de otras partes de España. Lo vamos a hacer con el portal voz del Sindicato Ferroviario de España, Rafael Escudero. Y todo esto mientras estamos a la espera de esa reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que parece que podría tener lugar antes de Navidad. Aún así, ni siquiera ha habido una llamada telefónica entre ambos. Precisamente hoy, Félix Bolaños ha insistido en esa estrategia del Partido Socialista de aparentar estar constantemente con la mano tendida. Ricardo Rodríguez.
Todos los pasos van encaminados en esa dirección, desde el anuncio hace varios días de una llamada aún en el aire, a la voluntad de reunirse este mismo mes, e incluida ahora la escenificación de ese diálogo vía la creación de una comisión de trabajo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial como uno de los platos fuertes por consensuar. En el entorno presidencial le confieren oficialmente la máxima relevancia, hasta presumen de contar con la mediación ante el PP del presidente del CGPJ, Vicente Guilarte. Con estos mimbres, el pregonado acercamiento a Feijóo ha seguido fuera del guión de Sánchez. Ya solo ha disparado el enfado de la oposición y su rechazo a las maniobras del presidente. Enconadas todavía más las relaciones, la Moncloa enfría cualquier expectativa de pacto. Los populares deben entrar en razón y asumir el resultado de las generales, recalcan en las alturas.
Y hoy la Policía Nacional ha logrado incautar una tonelada de cocaína en un lujoso chalet ubicado en Tenerife. Es la mayor registrada hasta la fecha en Canarias. Entre los 7 detenidos se encuentra un importante narcotraficante colombiano que había llegado a España para supervisar personalmente la operación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante un fin de semana con grandes partidos en la lucha por la Liga, Xabi Lasso.
Sí, Guillermo, el primer partido es hoy a las 4:15, Betis-Real Madrid en el Villamarín. Los verdiblancos han perdido a Guido esta semana y uno de los grandes atractivos va a ser Isco Alarcón. En el Real Madrid la novedad va a ser quien juega en la portería, pero informa Miguel Ángel Díaz que todo apunta a que sea Kepa Arrizabalaga, así que volvería al portero vasco. Además, mañana a las 9 tenemos otro partidazo, Barça-Girona. Está a punto de hablar Xavi en rueda de prensa, pero vamos con la actualidad deportiva del encuentro. Víctor Navarro.
Ya en marcha la rueda de prensa de Xavi Hernández. Antes, a las 11, se ha producido el último entrenamiento antes de recibir al Girona. Han sido baja 4 jugadores: Marc-André Ter Stegen, recién operado en Francia de su espalda, Marcos Alonso, Íñigo Martínez y Gavi, que es baja para toda la temporada. Enfrente, un Girona que no podrá contar con Pablo Torre por la cláusula del miedo. Tiene la baja para 6 semanas de un jugador titular para Michel, como es Yangel Herrera, pero sí podrá estar el cedido por el Barça, Eric García.
Además, en la Liga esta tarde, gracias Víctor, a la vez Las Palmas a las 2, Villarreal, Real Sociedad a las 6:30, Mallorca, Sevilla a las 9, en segunda, 4:15, Valladolid, Morevieta, 6:30, Sporting, Levante y a las 9, Burgos, Mirandés. Te lo contamos todo ya en tiempo de juego.
A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana. Te quedas ya con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias, Guillermo. Actualizaremos la información a las 2 cuando sea la 1 en Canarias. Y ahora, inaugurando esta última hora del fin de semana, vamos a escuchar una preciosa esa conversación que ha mantenido Cristina López Schlichting con la periodista y escritora Ángeles Caso, que rescata del borrado histórico a mujeres cruciales de los siglos XVIII y XIX.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
I'm lost in the light. I pray for the night. Take me to take me to
Los estudiantes de arte de medio mundo habréis escuchado hablar de un manual que otros oyentes lógicamente no conocen, de historia del arte, que en 1950 escribió el austríaco Ernst Gombrich. Y la obra es una referencia para todos los que empiezan a bucear en el mundo del arte. Es una biblia, desde la prehistoria hasta el siglo XX. Más de 8 millones de ejemplares vendidos, traducción a 30 idiomas, 700 páginas. Bueno, pues en toda esa historia del arte de Gombrich aparece el nombre de una mujer, el de la escultora expresionista alemana Käthe Kollwitz. Y ojo, porque pasaron varias ediciones hasta que se pudo incluir. Y las niñas hemos crecido así, pensando que algo deberíamos tener porque las grandes sinfonías las hacían varones, las grandes novelas las escribían varones, las grandes esculturas las hacían varones, y además nos lo decían. Dice, hombre, echad un vistazo, realmente algo pasa. Y una pensaba, pues pasa, pasa. Y ahora, por el trabajo de determinadas personas, la mayor parte mujeres, hemos ido viendo que la historia enterró deliberadamente a escultoras, a pintoras, a artistas, a científicas, a pensadoras, a filósofas. Y una de las grandes trabajadoras en este sector es Ángeles Caso, que acaba de publicar Las Desheredadas, una historia de mujeres creadoras en la editorial Lumen, y que una y otra vez vuelve a rescatar nombres que nos llenan y nos pueblan la imaginación, por fin, de mujeres listas. O sea que no éramos tontas en origen. Ángeles Caso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Qué alegría estar contigo. Una vez más, hablando de estos temas que a ti y a mí nos conmueven profundamente, y espero que a tus oyentes también.
Es que es muy duro, crecer así, perdóname. Yo me lo planteé muchas veces, que debíamos ser un poco cortitas para haber protagonizado una historia tan monda.
Claro, cortitas, o como decía algún pensador, bueno, las mujeres no necesitan crear porque como gestan y paren a los hijos, ya con eso la necesidad de creación y de sublimidad ya la tienen cubierta.
No, y como ya se les da muy bien la ternura, ¿para qué van a dedicarse a la abstracción?
Claro,
bueno, eso es típico. ¿O por qué van a pensar, no? O sea, hay toda una antropología de la propia mujer a partir de una mentira.
Sí, sí, una mentira radical que ha funcionado durante milenios y que ha envenenado las mentes de la mayor parte de los hombres, y yo diría que también, por desgracia, las mentes de muchísimas mujeres, ¿no? Que creyeron que eran tontas porque desde que nacieron les dijeron que eran tontas, pero luego están todas estas, Cristina, que se rebelaron contra eso.
Bueno, y realmente ya en 2018 nos traía Ángeles Caso Pintoras, que era un libro de cuentos sobre 25 artistas olvidadas por la historia, y aquí pues empieza a rescatar nombres fascinantes. Por ejemplo, la pintora Judith Leister. Cuéntanos quién fue.
Judith Leister fue, o Leister, como dices tú, que bueno, seguro que lo pronuncias
alemán
mejor.
No, Leister será más en alemán que en inglés.
Leister. No, es holandesa.
Ah, entonces sí, era
neerlandesa, o sea que será Leister. Era una mujer, una pintora del siglo XVII, de la época de los grandes pintores del tiempo holandeses, ¿no? Pues compañera de Frans Hals, de todos estos, que hacía ese tipo de pintura muy para consumo burgués, consumo de las clases medias, que se hacía en los Países Bajos, que es maravillosa, porque
casas,
mientras,
interiores.
Claro, mientras el resto de Europa era la gran pintura para la nobleza, para la realeza y para la iglesia, ya en los Países Bajos tenían esta burguesía muy potente que quería decorar muy bien sus casas, ¿no? Ella es una de estos muchos pintores de éxito de la época, se muere y de repente sus cuadros empiezan a falsificarse y a venderse como cuadros de Frans Hals, que ha sido un pintor cotizadísimo. Y hay una historia muy interesante, y es que a principios del 20, el Museo del Louvre compra un cuadro de Frans Hals, y todos dicen, bueno, es maravilloso, este cuadro es una maravilla, ¿no? Y un conservador especialista en Hals se da cuenta de que hay algo raro en la firma, ¿eh? Entonces empieza a mirar y ve que debajo de esa firma de Frans Hals hay otra firma absolutamente desconocida, ¿no? Y empieza a tirar del hilo y aparece Judith Leister. ¿Qué pasó? Pues que el cuadro de Frans Hals, que había costado una fortuna, seguía siendo igual de maravilloso, pero ya no valía nada, porque ya no,
porque
era,
no era de Hals.
Era una señora desconocida. Y bueno, hubo incluso un juicio, ¿eh? No te creas, o sea, la cosa fue seria y llegó a los tribunales y por supuesto el
es que
vendedor...
Es tremendo, porque fijaos, no de las pinturas vanguardistas de los Estados Unidos, no del expresionismo reciente, no, de la pintura más clásica van apareciendo las mujeres que habían sido borradas. Sí. Y eso está cambiando los museos, por sí. ejemplo, el Museo del Prado.
Sí, 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 sí. El Prado ha hecho un esfuerzo espectacular en estos últimos años, Cristina. Mira, yo cuando empecé con este trabajo, yo soy historiadora del arte, y además soy compañera de estudios de algunos de los conservadores que están en el Prado y amiga, ¿no? Y cuando empecé con este trabajo, en 2000 más o menos, hablaba sobre todo con uno de ellos y me decía, es que lo que tengo en los peines de mujeres no es bueno. Yo le decía, revísalo. Revísalo, míralas sin prejuicios. Sácalas de los peines, saca los cuadros.
¿Qué son
de
los peines?
Los peines, ese lugar en los almacenes de los museos, que es como un peine que se saca y se mete y ahí está.
Ah, los almacenes
el cuadro,
de abajo.
Sí, ahí están los cuadros guardados en esos peines que salen y entran. Seguro que lo habéis visto en imágenes, ¿no? Yo le decía, míralo bien, míralas sin prejuicios. Y bueno, efectivamente, se han puesto a mirar los cuadros de mujeres que tenían en el almacén y se han dado cuenta de que no eran tan malas como creían que
pero
ellas.
Pero han tenido
quedan,
además que reatribuir cuadros importantísimos,
sí, sí, sí,
a mujeres pintoras de la corte,
de Felipe II, Sofonisba Anguissola. Sí.
Sofonisba de Anguissola, por ejemplo, sí, que ahora sí, tiene sí. prácticamente una sala entera.
Sí.
Y que, bueno, tenía todas las pinturas atribuidas a otros pintores,
sí,
¿no? A los
sí,
Coellos.
Sí.
Es
a Sánchez Coello. Pero mira, si vas a las salas del 19, que lo recomiendo el paseo, por las salas del 19 que las han reorganizado estos últimos años y cada vez están colgando más obras de mujeres. Muchas las tenían efectivamente en los peines del almacén y otras las están comprando, ¿no? Y entonces no las están exponiendo aparte, las están mezclando con los hombres, que es lo que finalmente hay que hacer, ponerlas al mismo nivel, que nuestra mirada crítica, admirativa, disfrutona, o de rechazo sea la misma, ¿no? Y ahí las ves y ves que están al mismo nivel que ellos.
Es increíble, increíble. La cosa no va solo de arte, ¿no? Si te pregunto por el inventor de la vacuna, seguro que has aprendido Jenner en el colegio. Edward Jenner, el padre de la inmunología. Y claro, nadie sabe que la mujer que trajo el remedio a Europa fue una inglesa.
Bueno, esta
Lady
es una historia,
Mary Montagu.
Es una historia preciosísima, Cristina. Tú, fíjate, Lady Mary Montagu se va en 1710 a Constantinopla, que me encanta llamar Constantinopla, Estambul. Constantinopla, como esposa del embajador británico, ¿no? Era una mujer muy curiosa que se había autoformado encerrándose en la biblioteca de la mansión paterna porque nadie le hacía caso y había estudiado sola latín, griego, ciencias, etcétera. Llega a Estambul y descubre que en Estambul no hay epidemias de viruela, que en esa época arrasaban Europa. Su hermano había muerto de viruela y ella tenía un niño pequeñito de 3 años. Y entonces pregunta, indaga, el sultán le había permitido acceder a los harenes. Es la primera persona que describe los harenes de Estambul, porque de Constantinopla, porque le permiten entrar. Y se entera de la siguiente costumbre. Las ancianas, con su aguja de coser o de bordar, sacaban el pus de las pústulas de una versión leve de la viruela, que era lo que había allí en el Imperio Otomano, la guardaban en una cáscara de nuez, iban a las casas y mojaban la aguja en el pus y pinchaban a los niños pequeñitos.
Mm.
Y los niños se ponían malitos 2 o 3 días con un poco de fiebre, pero luego ya no pasaban,
tenían viruela.
No tenían viruela. La viruela mataba el 30% de los enfermos en Europa, ¿eh? Entonces Lady Mary Montagu se lo hace a su hijo, ¿eh? Y luego a su hija que nace allí. Y después cuando vuelve a Inglaterra empieza a hacerlo, a hablar de ello, la pone en verde, superchería,
brujería, tonterías de pueblo.
Pero hay una gran epidemia en Londres y consigue que vacunen, bueno, el rey le concede permiso para que el médico que había estado presente en el injerto, que lo llamaban, de sus hijos se lo haga a cuatro condenados a muerte. Sobreviven a la viruela mientras todo el mundo de la prisión de Newgate muere. Ellos viven, los liberan y a partir de ahí se empieza a extender la costumbre, ¿no? Y luego ya Edward Jenner, 80 años después, investiga con el pus de las vacas, que tienen una viruela bovina muy parecida a la humana. Por eso llamamos vacuna a eso. Mm. Antes era el injerto. Mm. Pero quien lo trae a la Europa occidental es una mujer. No se sabe de dónde viene, probablemente de China. Pero quien lo practicaba eran las ancianas con la aguja de coser. Mm-hmm. Y a mí esto me parece una maravilla. Cristina.
Bueno, y sobre todo que Montagu empieza a traerlo y lo practica y lo inocula en la gente europea y ni una palabra.
No,
hasta a esta inmunóloga excepcional, porque claro, hay que relacionar la sustancia con el efecto.
Claro, 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 y lo atrevida, lo valiente que ella fue haciéndoselo a su hijo y luego defendiéndolo, ¿no? Y la aguja, no me digas. El mundo está lleno de hombres enarbolando espadas que hieren, que matan, que cortan cabezas, y yo no conozco ni un monumento a una mujer con una aguja. Y fíjate lo que ha hecho la aguja por la humanidad, Cristina, ¿no? No solo
lo
esto.
Lo cierto es que la mujer, teniendo que pelear por su espacio, no es cosa moderna. A lo largo de toda la historia, muchas mujeres han tenido que alzar la voz, ¿no? Y bueno, tú mencionas, por ejemplo, a Josefa Amar y Borbón. ¿Quién fue?
Pues Josefa Amar y Borbón fue una de las pocas ilustradas españolas que defendió desde Zaragoza, porque ella vivía en Zaragoza, defendió la necesidad en el siglo XVIII de que a las mujeres nos ilustrasen, nos educasen. Ella decía, vamos a ver, es que todo el mundo dice que todo lo malo que pasa en España es culpa de las mujeres porque son incultas, porque son gastizas, porque son derrochadoras, porque no tienen cabeza. Decía, dadles maestros. Bueno, ya lo había dicho María de Zayas un siglo antes. Dadles maestros, enseñarlas a leer, a escribir, enseñarles la aritmética, formadlas.
La latina,
para que el país,
la corte,
la latina, la corte de Isabel la Católica. Formadlas para que el país sea mejor. Y ella se acerca a un grupo de mujeres maravilloso, la Junta de Damas, que se forma en Madrid, que eran damas de la alta nobleza, y estaba la condesa de Benavente, la duquesa de Osuna, ¿no? Grandes damas del momento que quieren formar parte de una institución de tipo ilustrado que había en ese momento y no las dejaban por ser mujeres. Hay una discusión que dura años y años y al final ellas consiguen formar esta junta de damas que todavía existe a día de hoy como institución, que es una cosa maravillosa. Dicen, ellas mismas dicen que es la ONG o la institución más antigua de España, y debe de serlo, y se dedican a ayudar a las presas, ayudar a, bueno, en la inclusa donde morían los niños, como era terrible la inclusa de Madrid. Entonces ellas ponen orden en todo eso, establecen una serie, lo hacen maravillosamente bien y se saltan a sus maridos. Ellas solo rinden información, solo le dan información al rey directamente. Los maridos no les pueden decir nada. Son ellas las que dominan esta institución. Es la primera organización de mujeres que hay en España y es, te aconsejo que lo investigues un día, y todavía están, tienen un blog, la Junta de Damas. Es una maravilla, Cristina.
Y ahí está Josefa Amar cuando escribe un artículo en el que habla, discurso en defensa del talento de las mujeres, en el que habla subrayando algo que era muy obvio para ellas, pero que la sociedad les prohibía. En fin, en este libro vais a saber, por ejemplo, que hubo albañilas en la Edad Media que participaron en la construcción de la Catedral de Teruel.
En todas las catedrales, el 20% se calcula, los datos más recientes, el 20% de las personas que contribuyeron a construir las catedrales eran mujeres, y aparecen en los documentos, en los contratos, las partidas de mujeres que trabajaban como albañilas, aparecen reflejadas en los contratos de los cabildos, con los sueldos que recibían, las tareas que hacían. Y en la Catedral de Teruel hay tres representadas, pintadas en una techumbre mudéjar. Es una preciosidad verlas, bueno, trabajando con la polea, tal. Sí. Bueno, pues esto que está en los documentos y toda la vida ha estado, porque estos documentos existen desde el siglo XII, nunca nos lo habían contado.
Bueno,
las catedrales solo las hicieron hombres.
Que de las manos que aparecen en las cuevas prehistóricas,
la mitad son de mujeres.
La mitad son de mujeres que sí. Ya decoraban las paredes de claro. Las cuevas, pero ni se nos ocurrió pensar, porque siempre. Estaban con los bebés, que ellas claro. Iban a diseñar
siempre
aquello,
siempre vimos a,
¿no?
A los hombres entrando a pintar, no, los hombres y las mujeres.
Oye, Ángeles, en estos 18 años desde que publicaste Las Olvidadas, ¿has notado que se han cambiado cosas?
Sí, esto va mejorando mucho, ¿eh? O sea, yo cuando publiqué Las Olvidadas en 2005, que es el volumen uno de este trabajo de recuperación de la genealogía cultural femenina, ¿no? Las Olvidadas cubre desde la Edad Media hasta finales del siglo XVII y Las Desheredadas cubre 18 y 19. Y ahí, en España, sobre todo, había todavía poca documentación, poca investigación académica, ¿no? Yo trabajo sobre documentos académicos, no sobre cosas de aficionados, porque, bueno, a veces son peligrosas, porque los datos se pueden confundir. Yo en esto
haces un trabajo de historiadora.
Hago un trabajo de historiadora y procuro ser lo más rigurosa posible, ¿no? Y en España había bastante retraso respecto a otros países. Y sí, desde 2005 a 2018 hemos avanzado mucho. Se ha investigado muchísimo, queda mucho todavía por hacer, ¿eh? Hay grandes agujeros, huecos, vacíos en la historia de las mujeres de España, pero cada vez sabemos más, cada vez podemos aportar más nombres y mirarlas. Porque mira, Cristina, yo siempre digo, si tú miras el pasado, ¿no? Y dices, hay un montón de hombres que hicieron cosas extraordinarias, bueno, y también terribles, ¿eh? Y luego hay una masa amorfa, anónima, gris, que son todas las mujeres de la historia, la otra mitad de la humanidad. Pero es que esto no es verdad. Eso es el relato que nos han contado que se construyó en el siglo XIX. ¿No?
Que, por cierto, entonces, por terminar, sobre eso tengo que relato. Preguntarte, porque efectivamente la historiografía del siglo XIX fue letal. Letal.
Letal.
Tú percibes la corte renacentista de los reyes católicos y es en eso muchísimo más integradora.
Hombre,
con
claro,
respecto a las
claro.
Mujeres que en el siglo XIX una corte europea. Y tú aseguras que la Revolución Francesa fue una trampa para las mujeres.
Sí.
Cuéntanos eso porque me ha fascinado.
Bueno, porque a partir de la Revolución Francesa se construye, claro, se acaban con el antiguo régimen y se construye las sociedades democráticas burguesas en las que todavía vivimos, ¿no? Y es que ya desde la propia revolución les niegan el derecho de ciudadanía y la posibilidad de ser sujeto político a las mujeres. Ellas, muchas, se suman a la revolución con entusiasmo, participan en los debates políticos, participan en la toma de la Bastilla, van a buscar al rey a Versalles para llevarlo a París, que es un momento clave de la revolución en octubre.
Pero luego no es verdad que no están en las cámaras.
No, es que no las dejan y además dicen, lo dice Marat, por ejemplo, y lo dicen todos, menos Condorcet y algún otro que las defendió. No, las mujeres no tienen que estar aquí, están representadas por sus maridos. Ellas son iguales que los menores de edad y los discapacitados. Y las meten ahí, Napoleón en su Código Civil, que lo imitó toda Europa, mete a las mujeres en el mismo apartado que los menores y los discapacitados. Les niegan la condición de sujetos políticos que ellas estaban reclamando y construyen la sociedad burguesa y las democracias burguesas a lo largo de todo el siglo XIX, las construyen dejando fuera a las mujeres. De ahí nace el feminismo, Cristina. Es que
¿cómo reacción?
Es una ola de indignación contra lo que
es
han hecho con ellas.
Y
a las de clase media que no se casan, las condenan a la miseria total. No pueden trabajar, no pueden hacer nada. Si no te casas y tienes hijos, no eres nadie en la sociedad burguesa, ¿no?
Es una historia fascinante de liberación que ha cambiado el mundo y que ha marcado el siglo XXI. Así que aquí la tenemos, a la luchadora Ángeles Caso, al texto que continúa aquella historia fascinante y que ahora se llama Las Desheredadas, una historia de mujeres creadoras siglos XVIII y XIX en la editorial
Lumen.
Lumen, así que a comprarlo y a tenerlo todos en casa, porque vuestras hijas tienen que crecer con un horizonte distinto al que tuvimos nosotras.
Y los hijos, que es muy importante que nos vean de otra manera también.
Y que sepan la realidad.
Y que sepan la realidad.
Gracias, Ángeles Caso.
Gracias a ti, Cristina, siempre.
semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Poder estar juntos y pasar muchos días seguidos.
Estar con la familia, compartir con los...
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona es pasar tiempo con mi familia. Tengo muchísimas ganas esta Navidad de estar en casa, de estar con los míos. Nos necesitamos más que nunca. Así que lo que quiero es eso: tranquilidad, paz, amor y mucha, mucha salud.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en Hipercor y en El Corte Inglés, solo hasta el día 14,
tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Lego, Pinipong, Nerf, Party & Co.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Hemos reforzado los activos culturales urbanos mejorando su infraestructura y accesibilidad. Ahora Maracena trabaja por impulsar la cultura como motor de desarrollo económico, con nuevos activos y equipamientos.
Los fondos europeos permiten una mayor cohesión social.
Ayuntamiento de Maracena, Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Seguro que este puente has sacado todos los adornos navideños, has preparado tu casa para recibir la Navidad. Mañana es el segundo domingo de Adviento y estamos seguros también de que has colocado esa corona con velas. Pero ¿qué significado tiene el Adviento? De eso vamos a hablar con nuestro obispo de cabecera, con Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, Monseñor, ¿qué tal?
Buenos días, Beatriz, encantado de escucharte y de estar contigo en este fin de semana.
Pues, Monseñor, recuérdenos qué significado tiene el Adviento, porque en muchas ocasiones se nos están olvidando las tradiciones.
Pues sí, el Adviento es el comienzo del año litúrgico y el año litúrgico comienza en la espera del Mesías. Lo que celebramos en la memoria de la venida del Señor en nuestra carne hace 2000 años y también la espera de la venida del Señor al final de los tiempos, definitivamente. Y mientras tanto nosotros, pues cada Navidad celebramos la venida del Señor. Es verdad que muchas veces habría que recordarnos, oye, que Navidad es cuando nace el Señor, no es otra cosa, y hacemos fiesta porque nace el Señor. Bien, pues la Iglesia comienza su año litúrgico con 4 semanas que preparan este tiempo de Navidad, como preparamos los grandes acontecimientos, y lo llamamos Adviento. Uh-huh. Adviento es una palabra que significa que viene algo, que se nos da. Así como el futuro lo puedo construir yo, sin embargo, el Adviento es el futuro que me llega, es algo que me viene. Por eso el Adviento siempre se caracteriza por un grito, podríamos decir, que aparece en el libro del Apocalipsis: Maránatá, ven Señor Jesús. Es una llamada al Señor que viene a salvarnos, y al mismo tiempo se nos pide que nosotros lo esperemos de pie, lo esperemos en vela, porque no sabemos cuándo realmente viene el Señor. Y en torno a este tiempo, que es el tiempo de la esperanza, pues la Iglesia nos presenta la riqueza de la liturgia, pero también de tradiciones, ¿no? Como es la corona del Adviento, que, bueno, por lo menos en nuestro contexto es una tradición relativamente nueva, ¿no? Porque yo cuando era niño no recuerdo nunca que en mi parroquia se pusiera la corona de Adviento. Sin embargo, es una tradición bonita, ¿no? Porque nos habla de la progresión de la esperanza. Cada domingo de Adviento encendemos una vela, va subiendo, diríamos, uh-huh, esa corona adornada de verde, que es el signo de la esperanza, ¿no? El Señor viene a mi vida, pero viene a la vida del mundo. Y bueno, es un modo también que desde los niños hasta los que ya no somos tan niños nos damos cuenta que el Señor viene y que mi esperanza cada vez ansía más la venida del Señor.
Ponemos 4 velas, hemos encendido la primera el domingo pasado, encenderemos mañana la segunda. ¿Cómo nos tenemos que preparar en este tiempo? ¿Y qué simbolizan esas velas?
Bueno, las velas simbolizan la luz que viene en Navidad. El mundo que caminaba en tinieblas es una lectura de la Navidad, del Antiguo Testamento. El mundo que caminaba en tinieblas ha visto una luz grande. Pues esas velitas nos van indicando que nos acercamos a la luz, que va pasando la noche. Hay una antífona muy bonita que rezamos en la oración de la mañana, de la liturgia de las horas, que dice: sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. A mí me gusta mucho esta imagen, porque los que hemos visto un amanecer nos vamos dando cuenta que, sin hacer ruido, casi sin darnos cuenta, la luz va tomando posesión sobre las tinieblas. Desaparecen las tinieblas de la noche y amanece un nuevo día. Y por eso, sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Eso es lo que significa el que encendemos cada vela. ¿Cómo podemos preparar la venida del Señor en este tiempo de Adviento? Pues yo creo que sobre todo con un corazón que está dispuesto a esperar, ¿no? Y sobre todo que sabe qué es lo que espera o a quién espera. Hay una obra de teatro del siglo XX de un autor irlandés, Samuel Beckett, que se titula Esperando a Godot. Uh-huh, y es un poco la parábola del mundo de hoy, que espera, pero no sabe lo que espera, ni a quién espera, ni cuándo viene. Sin embargo, nosotros sí sabemos a quién esperamos. Viene el Señor. Y por eso mi actitud, esa imagen tan bonita también de la Escritura, estar de pie, no os durmáis, que el Señor viene. Por tanto, esa actitud es fundamental. ¿Cómo puedo mantener esa actitud? Pues yo invitaría a los creyentes a acercarse más a la palabra de Dios, uh-huh, a tener ratos de oración especialmente, a preparar también la venida del Señor mediante el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, que organizan tantas parroquias o todas las parroquias, ¿no?
Sí.
Y sobre todo, pues también a preparar el mundo de la fiesta más lúdica, que no se contradice con la fe, sino todo, uh-huh, lo contrario.
¿Sí?
Hacemos dulces especiales y comidas especiales porque viene el Señor. Es verdad que no es una sociedad, o no queremos entrar en una sociedad de consumo, pero sí hacer fiesta y cantar villancicos y alegrarnos.
Pues desde luego en eso estamos, en este largo puente, ¿no? Lo decíamos al principio, muchos hemos aprovechado para poner en nuestras casas los adornos de Navidad, para poner el Belén, para poner esa corona de Adviento en la que ya encenderemos mañana su segunda vela. Gracias, Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, por explicarnos el significado del Adviento y que este tiempo especial de espera vaya creciendo. En este tiempo nos vaya creciendo la esperanza progresivamente y la alegría de recibir al niño Dios. Buenos días.
Gracias, Beatriz. Un saludo a todos y hasta la próxima semana.
Pues sin lugar a dudas, uno de los planazos que nos podemos plantear este fin de semana es ir al cine, pero habrá que ver qué es lo que se estrena en la gran pantalla. Nos acompaña un fin de semana más Teresa Ecobo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, Beatriz. Pues sí, la verdad, muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú qué tal?
Muy bien. Yo impaciente porque, mira, hay una película que me encanta que es Charlie y la fábrica de chocolate, ¿vale? Y creo que vienes con uno de los estrenos que mucho tiene que ver con ese libro infantil de Roald Dahl. Vienes con Wonka. ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos.
Pues mira, tengo que decirte lo primero y principal es que la película que nos encanta, Charlie y la fábrica de chocolate, como todos sabemos, está dirigida por Tim Burton.
Sí.
Esta, que es Wonka, que es la precuela, es decir, lo que nos está intentando contar es cómo llegó este señor a tener esa pedazo de fábrica.
Claro.
Cuando en su juventud lo único que hacía era vender chocolate, o sea, cómo consiguió tener ese inmenso éxito, pues está dirigida por un señor que ha dirigido dos cintas que a mí me encantan, que es Paddington 1 y Paddington 2.
Ay, a mí
¿vale?
también.
Entonces, claro, la cinta sí. Sobre el osito Paddington. Entonces, ¿qué tiene que decirnos esto en primer lugar? Que es una peli mucho más infantil, ¿vale? Es mucho más para
menos
los
oscura.
Más pequeños, menos oscura y demás. El segundo dato que hay que saber, aunque no lo vemos en los trailers, y ahora explico por qué, es que es una película musical. ¿Vale? ¿Y por qué no lo estamos viendo en los trailers? Porque es que resulta que Warner Brothers ha estrenado en Estados Unidos a la vez que esta otra película que es El color púrpura. Y esta sí que es un musical. Entonces, a la hora de promocionarla no han querido hacer ver como que eran dos películas musicales. Entonces, a esta le han quitado como toda esa parte, ¿vale? Pero en realidad la peli es de las que a Cristina le pondrían de los nervios porque cada cinco minutos efectivamente... Están cantando, sí, es una peli para niños que están todo el tiempo cantando. ¿Puntos fuertes e interesantes? Pues todo el tema de los actores, yo creo que están estupendamente todos. Y efectivamente vamos a ver críticas al personaje que interpreta Hugh Grant, porque realmente Hugh Grant da vida a uno de estos personajes de estatura pequeñita, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ha habido como un montón de críticas indicando que podían haber contratado directamente a alguien
bajita,
que de...
¿no? Personas bajitas, nos referimos a los Umpalumpas.
Claro. Pero entonces Hugh Grant, que hace así de jefecillo de los Umpalumpas, pues claro, con todos los efectos visuales que se han gastado y demás, pues dicen, hombre, por favor, si ahí hay actorazos estupendos y maravillosos, pues con esta estatura que podían haberlo hecho estupendamente, pues no había necesidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que él hace pues está bastante bien, es desternillante los momentos uh-huh. que aparece y los efectos visuales que se han utilizado para darle esta estatura pues están bastante logrados y la peli en sí es una película muy buenista, con muy buenas intenciones, que a los niños pequeños les va a encantar, pero yo tengo que decirlo, no es Charlie y la fábrica de chocolate, o sea, a mí me gusta muchísimo más Charlie y la fábrica de chocolate. Uh-huh. ¿A dónde va a ir a parar? O sea, yo siempre se lo digo porque yo tengo una adolescente en casa que es una súper enamorada de Timothée Chalamet, que es un actor que a mí me gusta en Dune, me gusta en una que hizo que era un hijo drogadicto, pero vamos a ver, compararlo con Johnny Depp, o sea, a ver...
Está la cosa muy complicada.
Claro, claro.
De todos modos, es una buena propuesta para cine familiar este fin de semana. Si te parece...
Sí, eso lo tienen que tener clarísimo nuestros oyentes. Es decir, es una película que cumple su objetivo, uh-huh. aunque no tiene nada que ver con el universo de Tim Burton. Así es como suena Wonka.
Tengo algo de mago, de inventor y de chocolatero.
Son muchos los que han venido aquí a vender chocolate.
Prohibido soñar despierto.
Me encanta la sintonía. Teresa.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que es totalmente musical, totalmente de programa. Pues te imaginas a esos niños entrando, ¿no? Como pasaba en la anterior película, a la fábrica. Te imaginas todo ese universo de Umpalumpa, ¿sabes? O sea, es que es muy... Es muy visualmente es estupenda. Uh-huh. Y ya digo que cumple con su objetivo. La siguiente cinta de la que hay que hablar, porque, por supuesto, todas las películas que traemos esta semana van a estar tanto en la carrera hacia los Oscar como en la carrera hacia los Goya. Estamos destacando las cintas más interesantes de la cartelera y la siguiente que tenemos que destacar se titula Maestro. Es una película dirigida por Bradley Cooper, también protagonizada por él y por la increíble Carey Mulligan, que nos hablan de la vida de Leonard Bernstein. Escuchamos un poco y ahora os cuento las claves.
Oh, es preciosa, háblame de ella.
Uy, es maravillosa, encantadora.
¿En qué época vivimos? Podemos ser libres como queramos, sin culpa ni confesión. Por favor, ¿qué hay de malo? Yo sé perfectamente quién eres.
Es como nos estaba contando Teresa, una biografía sobre el legendario compositor Leonard Bernstein, compositor, pianista, director de orquesta estadounidense, y nos encontramos que el director es Bradley Cooper, que me gusta mucho Bradley Cooper, que está también en el guión y está también en el reparto. ¿Qué destacarías de esta película que, por cierto, ya tenía una nominación en los premios del Festival de Venecia, entre otros? Cuéntanos.
Pues mira, de las cosas que hay que saber para entender un poco esta cinta es que detrás de esta historia la querían llevar a cabo directores como Steven Spielberg y Martin Scorsese. Ellos ya estaban ya detrás de dirigir esta película. Al final se hizo con ella Bradley Cooper y ellos están ahora como productores, ¿vale? Uh-huh. Entonces, este es el primer dato interesante. El segundo dato interesante es que vamos a conocer muchísimas más aristas de este compositor, que por supuesto todos reconocemos muchas de sus bandas sonoras, no solo las que creó, sino las que luego adaptó, porque por ejemplo la de West Side Story, que es la que más se le recuerda, pues no era suya, por ejemplo, ¿no? O sea, no era de Leonard Bernstein. ¿De qué vamos a hablar entonces? ¿Nos va a hablar este guión? Pues de este personaje, que era un hombre que era tenía una relación con una mujer que estaba casado, que la amaba y demás, pero luego era una persona con una promiscuidad reconocida en Hollywood. Él iba tanto con hombres como con mujeres, de cómo era también esta relación abierta y cómo su mujer lleva a cabo esta, cómo permite esto, ¿no? ¿Cómo va a afrontar esta circunstancia? Se va a hablar del proceso creativo de Leonard Bernstein. Y luego, una cosa que a mí me parece que es un dato importante de la película. Uno, el director de fotografía, que es un hombre uh-huh. que trabaja con Darren Aronofsky, que es brutal. Y luego, Bradley Cooper, como director, ha querido investigar muchísimo más en todo lo que es dirigir. Entonces, hay secuencias que la gente le van a dejar descolocado de un momento a otro, porque tanto pasa de color a blanco o negro, como que te hace un plano secuencia, como te hace un plano fuera de campo, como que te... Entonces, uh-huh. ¿qué es lo que ha hecho? El divertirse. Entonces, en algún momento, sí. el espectador se queda un poco fuera, pero sí que es una película como muy creativa y muy de investigación para él, pero sí que el espectador tiene que saber esto porque en algún otro momento se va a quedar fuera. ¿Vamos? Yo creo que la que está fascinantemente ¿sí? genial es Carey Mulligan. O sea, vamos, es que esta mujer da igual lo que le pongas, y yo creo que es la que junto con el director de fotografía van a estar ahí en la carrera hacia los Oscar. Y luego en torno a Bradley Cooper, yo creo que todo lo que ha hecho, ¿no?, para explicar al espectador de forma súper creativa cómo era, cómo componía a él, ¿no? Cómo amaba, por ejemplo, la música de los clásicos de Mahler, de Mozart. Hay una parte de la misa de coronación y del Requiem que es brutal en la película, pero luego ya digo que es que tiene unas partes como más creativas y otras que le puede uh-huh. gustar a la gente y a veces pues no. Pues bueno, ahí es como queda Maestro, que sin duda es una de las grandes películas del año. Y de Maestro pasemos directamente a la gran película del año, yo creo.
O sea, sí, de hecho está con un montón de premios, ¿no? Premios, tiene una nominación en los premios Goya, tiene también premios Gotan, dos premios, está en el Festival de Cannes con la Palma de Oro. Es una película francesa, un thriller psicológico que se titula Anatomía de una caída.
Va a ser difícil defender una caída accidental. Por eso han abierto una investigación. Eres la única persona que estaba presente. Y encima, eres su mujer.
Yo no lo maté.
Esa no es la cuestión.
Muchas nominaciones, muchos premios, tú las has visto. ¿Qué te ha parecido?
Pues mira, Anatomía de una caída tiene el título que es bastante revelador, porque entonces...
ya, lo dice todo, ¿no? Nos hace spoiler.
no hace spoiler porque sí. Esa es la gracia de la película, es decir, aunque tú te tengas ese título, aunque tú desde el minuto 15 más o menos ya sabes lo que sucede, lo interesante es cómo en realidad disecciona, no es... tanto Anatomía de una caída como Anatomía de una relación. Nos encontramos a una pareja con su hijo que es ciego y un perro que viajan a la montaña, y desde el primer momento el padre va a caer y la primera sospechosa para los policías es la mujer, porque realmente, a ver, o es un suicidio o alguien la ha tirado. El niño había salido a pasear con el perro y solo quedaba la mujer, o sea que muchos sospechosos no hay. Entonces tenemos una primera parte interesantísima y brutal sobre cómo se realiza esas pesquisas en esa casa, o sea, qué es lo que van a mirar los investigadores, cómo la van a interrogar y demás, y luego se convierte en un drama judicial donde sobre todo disecciona la relación que había entre ellos, y eso es lo que es fascinante. Y también cómo esta directora, que es fantástica, el tipo de planos que elige, la música, la interpretación de ella, es sin duda una película redonda, o sea, no le podemos poner ni medio pero. O sea, es que es fantástica Anatomía de una caída, o sea que no se la pierdan, porque además es una de las películas que hay que ver en gran pantalla, o sea que en cuanto puedan, vayan, apuesten por ella porque no se van a arrepentir. Y de la gran pantalla vamos a la pequeña, una cinta que podemos ver en plataformas, una película que está rodeada de grandes actores, se llama Dejar el mundo atrás, basado en una novela súper conocida, protagonizada por grandes actores como Julia Roberts, Mahershala Ali y Ethan Hawke. Así es como suena y os cuento más.
Siento mucho molestarle. Esta es nuestra casa.
Pero estamos nosotros.
Tenemos que sacarlos de aquí.
Aquí pasa algo y no me fío de ellos.
Ya le he contado todo lo que sé.
No le creo.
Madre mía.
Dejar el mundo atrás, a mí ya solo lo que acabo de escuchar y la música que te genera tensión me ha sobrecogido. Hablabas de grandes actores, menudo. Juntar en la misma cinta a Julia Roberts con Kevin Bacon, con Farrell McKenzie, en fin. Es un thriller, un drama familiar, Dejar el mundo atrás. ¿Qué sensación te deja?
Pues mira, lo que tenemos que contar como datos interesantes para entender la película es que efectivamente es la adaptación de un thriller. Está dirigida por un señor maravilloso que es Simon Isens. ¿Y de qué va esta? Pues nos encontramos con Clay y Amanda, que son los personajes que interpretan Ethan Hawke y Julia Roberts. Ella ha decidido que se va a coger unas vacaciones. Bueno, ella odia a la gente en general. O sea, desde la primera secuencia lo primero que te dice es que se va a ir de vacaciones porque está en medio de la ciudad, pero odia a la gente y quiere irse pues de allí, ¿no? Entonces alquila la típica casa fantástica, lejos de la ciudad, se van con los dos hijos, la casa es maravillosa, el lugar es impresionante, pero empiezan a pasar cosas extrañas, cosas que efectivamente al espectador le dejan tan inquietante como a ellos. Y ya el remate de los remates es que de noche aparecen pues los dueños, supuestos dueños de la casa que les han alquilado, que es Mahershala Ali, que es este actor grandísimo, negro, impresionante de The Green Book, que yo creo que, a ver, no es un tema de racismo, es que te aparece Mahershala Ali a las tantas de la noche en la puerta de tu casa y algo de inquietud te genera, a ver,
sí.
No sé cómo decirlo.
Solo lo grande que es.
Hombre, ya te digo yo, vamos, entonces, a partir de aquí van a empezar a pasar muchísimas cosas. La tensión, fantásticamente, la resolución no tan buena. Así que disfruten del viaje y luego cuando les digan qué es lo que ha pasado, pues bueno, no se lleven tanta decepción porque ya se lo había dicho yo, pero el viaje es bastante, bastante interesante. Acabamos como recomendación en lo que es a la pantalla grande se refiere con una cinta española que yo creo que es la mejor película del año.
Vaya.
Lo que pasa es que como es de animación, pues la van a tener en la categoría de mejor película de animación, pero yo creo que Robot Dreams es la mejor película del año. Escuchamos cómo suena y os cuento más. Mira qué bonita
música. Es preciosa la música. Además creo que está basada en una novela gráfica, ¿no?
Efectivamente, está basada en una novela gráfica, pero lo más interesante es que, además de la historia que ahora os cuento de qué va, es que está dirigida por Pablo Berger, que es este responsable de películas como Blancanieves, que por cierto, en Blancanieves salía Iciar Castro, que es esta actriz que desgraciadamente nos ha dejado con un infarto al corazón esta semana. Todo un besazo para toda su familia del mundo de la interpretación y también de toda su familia biológica, que es un palo bastante grande. Yo la tenía un montón de cariño y toda, siempre es una persona con muchísima luz. Bueno, pues esta cinta, Robot Dreams, es la historia de cómo un perro reconstruye un robot y el robot se convierte en su amigo del alma. Aquí hay dos cosas muy interesantes. A mí me encanta porque me pasaba como cuando se estrenó La Última Copa, ¿no? O sea, se habla muy poco, en muy pocas cintas, sobre lo que es la amistad masculina. O sea, es como que muchas veces, ¿no? Incluso, ¿no? Ya, dos que son amigos, no son gays, no, perdona, o sea, no, ni tienen por qué. Y además es que los hombres, las mujeres, nos parece que somos mucho más amigas nosotras que entre ellos, ¿no? Que va, ellos se llevan igual de bien y tan estupendamente. Pues este, el perro y el robot se convierten en el amigo del alma, o sea, la mejor persona o el mejor compañero que puedas tener. Y es sobre esta amistad fabulosa de la que nos va. Una película en la que no se habla nada. Por eso, en lo que acabamos de escuchar, no escuchamos nada, porque no se habla. Es una película que te lleva la música, te llevan las imágenes, pero te llevan tan
como
bien,
fantasía.
Disfrutas.
No sé.
Oh, madre mía, es que te disfrutas tanto del viaje, es que es tan maravillosa que te das cuenta que muchas veces cuando la historia es buena es que podrían no decirte nada. Enhorabuena a Pablo Berger, enhorabuena a toda la gente que ha estado con él haciendo esta película. Y yo repito, es una pena que en España todavía no se meta la mejor cinta de animación como que podría ser como la mejor ficción, porque esta desde luego se lo merece.
Y Teresa, vamos a repasar como siempre, como cada fin de semana, que nos ofrece 13 Televisión este fin de semana. Cuéntanos.
Ay, claro que sí, antes de acabar, por supuesto. Tenemos ahora, en cuanto acabe nuestro programa, a las 3 menos 10, Los Rebeldes de Shanghái, a las 5 menos 10, Dragones Gemelos, El Rabino y el Pistolero a las 6 y media de la tarde, Conan el Destructor a las 10 menos 20 y Total Record, Desafío Total, ese peliculón, a las 12 menos cuarto. Mañana, Viva el Cine Español con Préstame 15 días a las 3 y 10, El Alma se Serena a las 5 menos 10 de la tarde y otras películas por la tarde como Flecha Rota, El Perro Sargento, y acabamos el fin de semana con Blow Away, Volar por los Aires, a las 12 menos cuarto mañana domingo.
Pues fantástico repaso el que nos ha hecho como cada semana Teresa Eco en fin de semana de lo que podemos ver en la pequeña y en la gran pantalla y también en 13 Televisión. Gracias y a seguir disfrutando del fin de semana, Teresa.
Bienvenida Beatriz y buen fin de a todos.
Gracias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pero qué ritmo nos trae ahora Pablo Palvete para cerrar este primer sábado del fin de semana.
Efectivamente, es que si no se
bailando?
Termina así, hombre, es que ¿quién no baila al ritmo de esta canción?
Es imposible, a mí se me mueven los pies ya, desde luego.
Y a los que se les mueven los pies, y mucho, es a las personas que han salido este puente y han llenado las ciudades.
Lo que sí os comento es que el martes estuve en un centro comercial del sur de la Comunidad de Madrid. Y me llamó muchísimo la atención que estaba el centro, al ser por la mañana además, pues hasta arriba.
Ayer bajé porque había quedado con unos amigos en el centro de Madrid para comer. Horrible el metro, horrible las calles, horrible todo.
Nosotros empezamos en septiembre a comprar las comidas de Navidad y los regalos, porque si no luego es una locura. Y desde luego el jueves era una locura.
Soy de Irún, no he ido ni a Donosti porque está saturado de gente.
¿Qué te parece?
Pues que somos gregarios, como decía el sociólogo con el que hemos hablado al principio este sábado. Nos gusta ir donde está la gente y la propia muchedumbre nos sigue atrayendo, aunque luego despotriquemos y digamos qué rollo, qué agobio, qué asfixia. Si es que ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente?
Ahí está. Y si te parece, vamos a recordar el teléfono de oyentes.
Sí.
Porque mañana vamos a hablar de las voces, de esa voz.
Esa que te emociona.
Que te pone los pelos como escarpias. Se cumplen 100 años este año del nacimiento de María Calas.
Es verdad.
Que para muchos será la divina. bueno, pues ¿quién es para ti esa voz divina, no?
Que te enamora, que te acompaña, que te pone los pelos de punta. ¿La escuchas cantar o le escuchas cantar y de repente se te para el corazón?
Esa. Pues que nos manden una nota de voz al 666-5540-00.
Y hasta aquí el fin de semana con Cristina López Schlissing. Recibe el saludo de Beatriz Persotín. Un programa fantástico. Gracias a todo el equipo de la redacción. A Marcia Ortega, a Diego González, a Paula Paloma, a Paulete, que le he cambiado ya el nombre. A Laura Rubio y a Jesús García. En el control, David Renova, y en el control central, José María Orihuela.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Bodegas Plazos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR! ¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Nadia Calviño llegó al gobierno de Sánchez con la vítola de persona independiente y con el prestigio de su larga carrera en las instituciones europeas. Al frente del Ministerio de Economía hemos visto cómo su perfil se politizaba y llegaba a convertirse en una de las mayores defensoras de las decisiones con más carga ideológica del presidente. Calviño ha ejecutado, sin poner límite a sus bandazos, lo que a Sánchez más le ha interesado en cada momento. Prueba de ello es lo que ha sucedido con los impuestos a la banca y a las energéticas. Sánchez los puso en marcha en un momento en el que creía necesario llevar a cabo un enésimo giro a la izquierda. Y Calviño, a pesar de que eran poco pertinentes, primero los puso en marcha y luego ha estado dispuesta a aceptar que fuesen permanentes. Grandes multinacionales como Repsol han acabado denunciando que la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales en España. La confrontación con el mundo empresarial ha sido constante. Cuando Sánchez acusaba a poderes económicos ocultos de intentar descabalgarle del poder y señalaba algunas compañías, Calviño no abría la boca. Ha intentado poner freno a las políticas cuasi populistas de Yolanda Díaz en materias como el salario mínimo o la prestación por desempleo, pero ha perdido casi todas las batallas porque Sánchez siempre le ha dado la razón a Sumar. La ejecución de los fondos europeos ha sido lenta y la política fiscal para hacer frente al impacto de la inflación ha estado determinada más por la agenda partidista que por las necesidades reales.